Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
6:07 p.m. Bienvenidos a la actualización de las noticias en Blue Radio, lo más importante en Colombia y el mundo. El director de Seguridad Ciudadana, el general Jorge Enrique Rodríguez, adelanta un proceso de inspección en Agua Azul, Casanare, tras el ataque del ELN a una patrulla de la policía que dejó 3 uniformados muertos. Daniela Morales.
El general Jorge Enrique Rodríguez llegó de inmediato al hospital local para visitar a los 8 heridos después del atentado ocurrido en Agua Azul, Casanare. El general será quien encabece la investigación de lo ocurrido en horas de la tarde para establecer en qué condiciones ocurrió. Por ahora resultaron 3 uniformados fallecidos. El intendente Iván Leonardo Rosso Díaz, quien nació en Sogamoso, era casado y padre de 2 hijos. Llevaba 18 años en la institución. Alexander Méndez Escobar, intendente, quien llevaba 20 años en la Policía Nacional, nació en Cali, era casado y era padre de 2 hijos. Finalmente, el patrullero Jorge Alonso Betancourt, quien nació en Bolívar, era casado y padre de 1 hijo. Llevaba 12 años en la Policía Nacional. Daniela Morales, Blue Radio.
Daniela, gracias. Y a propósito, el presidente Juan Manuel Santos, a través de su cuenta en Twitter, acaba de decir que se equivoca el ELN si cree que con este vil asesinato de 3 policías en Casanare va a forzar los diálogos y que, por supuesto, las autoridades van tras los responsables. Cambiamos de tema porque la fiscalía llamará a declarar a exjefes paramilitares Salvatore Mancuso y Jorge 40 por los descuartizados en la cárcel La Modelo en Bogotá. María Camila Orozco.
El director de Justicia Transicional, Carlos Villamil, anunció que tomará las declaraciones de los exjefes paramilitares del Magdalena Medio, Salvatore Mancuso y Jorge 40, ambos extraditados para determinar si participaron en el descuartizamiento de al menos 100 personas en la cárcel La Modelo en Bogotá entre los años 1999 y 2001. La Fiscalía además llamará a declarar para que den las explicaciones del caso a los directores del INPEC para la época y donde se habrían llevado a cabo estos macabros hechos, presuntamente en una guerra entre guerrilleros y paramilitares. María Camila Orozco, Blue Radio.
María Camila, gracias. El gobierno colombiano confirmó que mañana se abrirá el paso en la frontera con Venezuela para permitir el retorno de vehículos de carga y servicio público que quedaron al otro lado de ese país de origen. Diego Monroy.
Así es, pues los gobiernos de Colombia y Venezuela a través de los ministerios de Relaciones Exteriores y en coordinación con las autoridades regionales de cada país acordaron que se permitirá el regreso de los vehículos de carga y de servicio público que se encuentran al otro lado de las respectivas fronteras. Esto tras permanecer represados por el cierre fronterizo que se implementó de manera unilateral por el vecino país el 21 de agosto del año 2015. Esta medida se aplicará en una jornada única, la cual se realizará este sábado 27 de febrero entre la 1 y las 6 de la tarde a través de los pasos fronterizos de Paraguachón, corregimiento de Maicao, Puentes Internacionales Francisco de Paula Santander en Cúcuta y José Antonio Páez en Arauca. La apertura de este corredor vial favorecerá a más de 250 vehículos colombianos que se encuentran represados en territorio venezolano y a más de 500 carros en Venezuela que se encuentran en Colombia. Las autoridades venezolanas y colombianas precisan que este corredor solo será habilitado para el retorno de los vehículos a sus lugares de registro y no para hacer tránsito normal. Diego Fernando Monroy, Blue Radio.
Diego, gracias. 6:10 p.m. A propósito, a esta hora se presentan disturbios tras el decomiso de mercancías y gasolina de contrabando en Maicao, en la frontera con Venezuela. Vamos a cambiar de tema porque Cambio Radical le pidió al ministro del Interior no presionar a congresistas para lograr la aprobación de la reforma a la Ley de Orden Público, que será la que le permita al presidente establecer las zonas de concentración guerrillera. Camila Correa, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues en un comunicado oficial, la bancada de Cambio Radical le pidió al gobierno un tiempo prudente para discutir el proyecto de ley en el Congreso con las previsiones legales suficientes y sin presiones, pues no se podrán aprobar una reforma sin el debido debate de fondo. El partido le solicitó al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, responder preguntas como las siguientes: ¿con qué criterios se elegirán los departamentos y municipios en donde se ubicarán las zonas de concentración o de despeje? ¿Cuál será el área de extensión de cada una? ¿Qué consecuencias tiene para la continuidad de las zonas de comisión de delitos y arbitrariedades por parte de los grupos al margen de la ley allí presentes? María Camila Correa, Blue Radio.
María Camila, gracias. Las víctimas de las FARC calificaron de desafortunado el polémico tuit de alias Jesús Santrich, en el que dijo que comenzaba a sentir que el conejo era su mascota preferida. Jorge Herrera.
Las víctimas de las FARC aseguraron que en este momento tan decisivo de las conversaciones se debe evitar lenguajes irónicos como el que empleó este viernes en su cuenta de Twitter Jesús Santrich, uno de los negociadores de esa guerrilla, cuando dijo hagámosle conejo a La Habana. Habla Fabiola Perdomo.
La invitación es a moderar el lenguaje, a ser muy prudentes en esta etapa, porque cualquier declaración puede afectar la confianza más que de las partes de la sociedad civil, de los colombianos.
Las víctimas también pidieron que se debe agilizar el trabajo entre las partes para lograr la firma del conflicto. Jorge Herrera, Blue Radio.
La Corte Constitucional entregó detalles de la negativa que dio a que se dicte cátedra sexual a menores de preescolar y primaria. El alto tribunal además le llamó la atención al gobierno. Los detalles con Rocío Franco.
La Corte Constitucional de manera oficial dio a conocer a través de un comunicado el sustento para determinar que en Colombia no puede operar la cátedra de sexualidad para menores de preescolar y de primaria. Dice la Corte Constitucional que este tipo de educación debe impartirse de forma adecuada a la edad y al desarrollo físico y psicológico de los estudiantes. Esto, según la Corte, lo que quiere decir es que se pueden aplicar programas de enseñanza para este tipo de menores. De igual manera, la Corporación reconoció que la educación para la sexualidad es una herramienta para prevenir la lucha de la violencia sexual, pero además advirtió que en Colombia, en virtud de la Ley General de Educación, la formación y educación sexual se imparte a lo largo de todo el proceso escolar. Consideró el alto tribunal que la diferenciación entre menores de 14 años o de estudiantes de educación básica y estudiantes de educación media es idónea. Rocío Franco, Blue Radio.
Rocío, gracias. En Bucaramanga, familiares de Ciro Guerra, director del Abrazo de la Serpiente, preparan una reunión especial para ver la ceremonia de la entrega de los Oscar que podría ganar la película colombiana este próximo domingo. Desde la capital de Santander, Javier Flores.
Ciro Francisco Guerra, padre del director de la película colombiana El Abrazo de la Serpiente, se encuentra en Bucaramanga y junto a familiares y amigos del cineasta preparan una sobria pero seguro muy emotiva reunión en la que verán si El Abrazo de la Serpiente gana el Oscar a Mejor Película Extranjera.
Ellos me han llamado, nos hemos hablado para reunirnos y estar a la expectativa de ese gran acontecimiento en Los Ángeles. Te digo una cosa, ya con la sola hecha, el solo hecho pues de estar nominado, ya Colombia dio un gran paso en el difícil arte del cine.
Aunque la familia de Ciro Guerra es oriunda del departamento del Cesar, tiene algunos lazos con Bucaramanga, donde residen algunos familiares y donde Ciro vivió una parte de su infancia. Desde Santander, Javier Flores, Blue Radio.
En noticias internacionales, en Venezuela este sábado la oposición podría acordar cuál será el mecanismo definitivo que activarán para lograr sacar a Nicolás Maduro del poder. La ampliación desde Caracas con Santiago Martínez.
Así es, buenas tardes. Entre la enmienda constitucional y el referéndum revocatorio, entre esas dos opciones parece manejarse la oposición para lograr este año cambiar al presidente Nicolás Maduro y por consiguiente ponerle fin a 17 años de gobierno chavista. El diputado Freddy Guevara, quien ofreció la información y que además pertenece al partido Voluntad Popular, la organización fundada por Leopoldo López, aclaró que aunque hay diferencias de criterio y de cuál método elegir, todos los partidos que conforman la mesa de la unidad están claros que lo que la mayoría decida será aceptado por el resto. Hace unas semanas, el líder opositor Enrique Capriles inició una campaña para impulsar el camino del referéndum revocatorio, una opción que, en su opinión, no podría ser frenada por el Tribunal Supremo de Justicia, ya que su activación solo depende de las firmas de los votantes, mientras que las otras opciones, asegura, pueden ser inhabilitadas por los magistrados del Poder Judicial. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
Las autoridades nuevamente llamaron a los ciudadanos a no intentar colarse en el sistema de Transmilenio luego de que hoy otro joven perdiera la vida al ser arrollado por un articulado. Carlos Albino.
Hola, muy buenas tardes. Las autoridades hacen un llamado a los ciudadanos a no colarse tras el suceso que se registró en las últimas horas donde un joven de 18 años de edad perdió la vida al tratar de ingresar de manera ilegal a la estación calle 45 del Transmilenio. La víctima era estudiante del SENA y vivía en el barrio Roma. Coronel Fabio Castillo, comandante de la policía de Transmilenio.
Donde un joven pretende ingresar de manera indebida a la altura de la avenida Caracas con calle 45 en la estación de Transmilenio de la calle 45, este joven se transportaba junto con otro compañero, un joven de aproximadamente 17 años, el cual pretende ingresar al atravesar una calzada exclusiva desarrollado por un bus articulado, el cual fallece allí en el lugar de los hechos, lamentablemente.
La policía ha intensificado su plan de educación denominado Tu Vida No Vale 2,000 pesos, con el objetivo de que este tipo de hecho no vuelva a ocurrir. Carlos Arturo Albino, Blue Radio.
Carlos, gracias. 6:16, la movilidad a esta hora se las contamos en Blue Radio. ¿Cómo están las principales vías de la capital? Catalina Vargas.
Muy buenas tardes. A esta hora en la autopista norte con calle 170 sentido oriente-occidente, un camión y un vehículo particular chocaron, lo que afectó el flujo vehicular. También por esta misma autopista con calle 100 sentido oriente-occidente, un bus del SITP se estrelló con un vehículo particular. Se presenta tráfico lento. Además, sobre la carrera 60 con calle décima sentido norte-sur, un vehículo particular y un taxi y chocaron. Y finalmente, sobre la calle 17 con carrera 126 sentido oriente-occidente, una motocicleta se estrella con un vehículo particular, situación que afecta el tráfico en este punto de la ciudad. Catalina Vargas, Blue Radio.
Catalina, gracias. Hasta aquí las noticias. Ampliación de toda la información en blueradio.com. Seguimos en Voz Populi.